De un café, era el punto de reunión, temblábamos los tres en el naipe.
Hola Miguel, buen día, buen miércoles.
Hola chicos, ¿cómo están? Agustina, Guillermo, buen día para todos, buen día para todo el país. El avión, decía el peticito en aquella serie de televisión cuando prehistórica, en blanco y negro. El avión iraní-venezolano, venezolano-iraní, en el centro de una situación. A ver, vamos a ser medidos en los adjetivos. Desconcertante, le vamos a poner por el momento. Desconcertante, si Ariel Rodríguez no opina otra cosa. Respeto mucho la capacidad calificativa que tiene en su vocabulario Ariel. Pero por el momento yo le pondría desconcertante. ¿Por qué? Y porque la justicia va a establecer si el avión era, no sé, una bomba nuclear andante o una academia de entrenamiento de pilotos. Se lo va a establecer la justicia. Pero mientras tanto, a ver si se ponen de acuerdo, por lo menos, los funcionarios del gobierno argentino para que alguien entienda algo de lo que ocurrió, está ocurriendo o puede ocurrir con el avión. El avión, Ariel Rodríguez, te sumo a la mesa de café. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Sí, cuanto menos es poco clara la situación de lo que ha ocurrido con el avión venezolano-iraní, y está, me parece, por ahora, lejos de haber sido explicada con lujo de detalles, como dijo esta mañana el jefe de gabinete, Juan Mansur, antes de ingresar a la reunión de gabinete, y de señalar que la interpretación que hizo Agustín Rossi, el nuevo titular de la AFI, sobre la tripulación iraní y el pasaje venezolano, era una interpretación justamente solamente de Agustín Rossi.
Vamos a repasar algunos de los audios que ponen en evidencia lo que está relatando nuestro periodista en Buenos Aires, ¿no? Porque, repito, por lo menos acá, en este espacio periodístico, en la cadena 3, no estamos avanzando en lo que no sabemos. Pero sí advertimos contradicciones, imprecisiones que realmente por el momento no resultan claras. Recogía Ariel primero la opinión del jefe de gabinete. Según Mansur, está todo tan claro, no quedan detalles por conocer, lo decía así el jefe de gabinete.
Áreas correspondientes, ya hablaron los ministros, ya explicaron con lujo de detalle, absolutamente todo. Digamos, y hoy está en manos de la justicia, así que dejemos que la justicia investigue. Obviamente, a partir de esta situación han tomado intervención todas las áreas correspondientes del Estado, y hoy hay otro poder del Estado, como es la justicia, que está investigando.
Tienen que dar explicaciones.
Bueno, esa es la expresión de quien conduce un área importante del Estado, digamos. Así que, por eso digo, cada uno de los funcionarios ya dio sus explicaciones, los ministros, los responsables, y hoy está en manos de la justicia. Dejemos que la justicia investigue.
Le doy la derecha a Ariel al jefe de gabinete en ese punto, ¿no? Ya está actuando la justicia, dejemos que la justicia investigue. Ojalá tengamos la certeza de que la justicia investiga sin interferencias. Pero te tocó también recoger en tu ímproba misión casi sacerdotal al servicio del periodismo en las madrugadas porteñas, Ariel, te tocó escuchar al muy madrugador ministro Aníbal Fernández. Aníbal Fernández no está tan convencido de que todo esté explicado con todo detalle, por lo menos no lo estaba, cuando primero negó y después aceptó que hubo alerta global casi, y específicamente por parte de los países de la región, como el propio ministro paraguayo de su área. Reconoció el ministro Fernández que sí que se podía buscar eventual vinculación con Quds, la organización de la revolución iraní que se la vincula con el terrorismo, pero con el correr de los días, Ariel, corregime si te estoy sobreinterpretando, a Fernández le fue cayendo bien también la explicación que termina dando Mansur, de que estaba todo explicado.
Sí, a tal punto quiso explicar el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la situación, que él le valió un tirón de orejas. Puertas adentro del gabinete, fue retado por esa explicación que intentó dar el día lunes en relación a la posible a la posible existencia dentro de la tripulación de un hombre buscado o asociado con esta fuerza revolucionaria iraní, un brazo de esta organización sindicada por Estados Unidos como terrorista, el Quds, y luego tuvo que bajar el tono. Y tampoco está clara la coincidencia, la interpretación que hizo Agustín Rossi, a tal punto que casi fue avalada por Aníbal Fernández, mostrando una contradicción con lo que había afirmado minutos antes, nada más, su jefe, el propio jefe de gabinete, Juan Mansur. Si te parece, Miguel, y la audiencia, repasamos la manera en la que Aníbal Fernández avalaba los dichos de Agustín Rossi, de quien dijo, no suele decir pavadas y creo que se ajusta bastante a la realidad.
No debe estar muy lejos de la realidad.
¿Cómo?
No debe estar muy lejos de la realidad, pareciera ser. Aníbal, si no encontramos ningún punto que tenga características de excepcionalidad o cosa por el estilo, hay cinco integrantes de la tripulación que son iraníes y 14 que son de venezolanos, se supone que ese avión que en algún momento perteneció a esa aerolínea Kazajan Air de Irán, lo que hay que ver en estos casos, que también hay adiestramientos que tienen que llevar.
Bueno, ahí estaba entonces la interpretación de Aníbal Fernández, que difiere diametralmente o sustancialmente de lo que había afirmado Juan Mansur respecto a qué hacía la tripulación iraní en ese avión hoy de bandera venezolana.
Bueno, así de confusa es, ¿no?, la participación de los ministros. Para completar lo que está explicando Ariel, es lo que dijo Rossi, que el titular de la inteligencia argentina, me parece que es lo que suena más escandaloso. A ver, ahora sí estoy abusando del calificativo, Agus. Suena más escandaloso porque es quien dirige los servicios de inteligencia argentinos, los que uno presume, imagina, no sé, ve mucho Netflix, que son los que cuentan con mucha información muy precisa, muy compartida con las agencias internacionales. Esta era la especulación de Agustín Rossi en el canal de televisión C5N.
Una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban.
Ah, ese dato no lo teníamos.
Los iraníes que estaban. Y esto,
son los que.
Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores.
Sí.
Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión.
Bueno, me parece que entre. El extremo, por ejemplo, Gerardo Milman, que fue el diputado de la oposición, que en realidad es quien consigue que todo esto se filtre, ¿no? Porque hace un pedido de informes, Milman, junto a otro diputado de Juntos por el Cambio, cuando todavía no había avión en la Argentina, a pesar de que el mismo Rossi dice que se convirtió en una atracción en Córdoba, que la gente iba a ver este avión tan grande. Parece que nadie tenía noticias de que el avión estaba. Milman es el que hace la presentación, un avión venezolano, tal característica, y pone textual, dado el comportamiento enigmático del vuelo, la propiedad, cuanto menos confusa de la aeronave, la composición de la tripulación, es que solicito a mis pares que acompañen el proyecto. Sospecha Milman y quienes lo acompañan de algo muy grave, muy muy grave, en que estaría vinculado cuestiones nada menos que de terrorismo iraní, que está, nadie puede olvidarlo, en relación directa a los peores atentados que ha sufrido la Argentina y que la justicia argentina todavía investiga, se toma su tiempo, desde hace décadas, pero con el foco puesto en presuntos responsables iraníes. Ese es un extremo de este avión fantasma que despegó de Ezeiza para ir a Uruguay, y en Uruguay le dijeron no, muchachos, acá no, ¿eh? Y se volvieron, porque se tuvieron que volver y no pudieron cargar combustible, es que nos empezamos a enterar de la existencia del avión. Desde la hipótesis más terrible, que es la que dice Mansur, investigará la justicia si hay o no hay vinculaciones con grupos terroristas, lo que sea, hasta la explicación más naif, más maravillosa, más Alicia en el País de las Maravillas, que es que en realidad eligieron esta parte del mundo para hacer cursos de piloto de avión, que es la del señor Rossi. En realidad están entrenando pilotos. Entre un extremo y el otro, que yo por lo menos no estoy en condiciones de saber si es una descomunal pavada de un avión de carga que trajo autopartes y que simplemente son aprendices de vuelo, o si son algo muy grave que anduvo por Ciudad del Este y que anduvo... Entre un extremo y otro, a mí me gustaría dejar esta sensación casi personal. Si ese avión no es detenido por Uruguay y lo manda de vuelta a la Argentina, no estaríamos hablando de esto, no sabríamos siquiera que ese avión pasó por la Argentina. Si es un avión inocente, pongamos comillas, bueno, si no lo fuera, estamos en presencia de una evidencia de un país que tiene un estado descomunal, incapaz de las cosas más elementales. Hoy en tono de burla, una oyente me decía a la mañana, lo detuvieron al perrito Coco, pero se les pasa un avión gigante con banderita venezolana, pero tripulación iraní. ¿Cuántos aviones que no fueron detenidos en el espacio aéreo de Uruguay habrán pasado? ¿Qué defensas, qué filtros está probando tener el Estado argentino? No estoy hablando solo del gobierno, de un gobierno o de algún ministro más mamarracho que el otro. ¿Cuáles son los filtros, la protección, el blindaje que tenemos frente a un desafío global como es el narco y el terrorismo? ¿Por qué Uruguay activó su espacio aéreo y dijo no, acá no? Y Argentina no lo había hecho. ¿Por qué Paraguay ha despedido a funcionarios que no hicieron el control debido mientras que Argentina ni siquiera se enteraba? ¿Por qué no hay coincidencia entre las versiones que nos dan los ministros? ¿Estaban todos desinformados? ¿Tocan todos la guitarra? ¿Ninguno sabía qué había pasado? Y cada uno como puede, por su lado Mansur, por su lado Aníbal, por su lado Rossi, tiran lo que en ese momento tienen a mano como para ir zafando. Y Massa, que finalmente dice, bueno, no, la culpa es de Macri, porque en realidad era un problema de la tabacalera del expresidente Cartes, que es amigo de Macri, y entonces estaban llevando puchos a una isla del Caribe.
Miguel.
El desconcierto, hago cierro con esto, lo que nos pone... Después cada uno de los que está escuchando, ya hay algunos que dicen, no, esto es tal cosa, y otros que dicen, esto es humo. No me importa. Humo, o lo peor que uno puede imaginar, lo cierto es que Argentina está perforada. Y si no es por una casualidad, ni nos enteramos de que pasó el avión.
Adhiero, Miguel, a cada una de las ideas que acabas de mencionar. Solo dos cuestiones. Primero, me parece bien que se controle al perro Coco, como te decía la oyente. Es lo que tiene que hacer el SENASA. Y de la misma manera, tiene que controlar quiénes ingresan por el espacio aéreo y por todas las fronteras y los accesos que tiene la República Argentina. Y la segunda es, lamentablemente nos permitimos hacernos esta pregunta en base a los hechos. ¿Cuántos otros casos hay que no se conocen? ¿Qué hubiese pasado si Milman no hacía la denuncia y el pedido de informes correspondientes? ¿Cuántos casos más se nos pasan? Todo lo que va sucediendo en paralelo por esta Argentina perforada de la que vos hablas.
Yo insisto, ¿no? Me encantaría hacer mía la hipótesis del jefe de inteligencia, ¿no? En realidad es nada más que un curso de entrenamiento para pilotos de grandes aviones. Fenómeno. En vez de hacerlo en el Parque del Chato, lo hicieron entre Ezeiza e intentaron hacerlo en Montevideo. Si me quedo con esa hipótesis, tomándome el pelo a mí mismo, todavía así no se entiende. Todavía. Si era, no sé, contrabando de cigarrillos al Caribe, todavía así, no se entiende. tenemos que tener conciencia, y ahí sí que la globalización del mundo, le guste a quien le guste, es un hecho. Hay poderes globales, el terrorismo, el narcotráfico, que andan buscando los países vulnerables para instalarse. Somos un regalo, Agustina.
Gracias, Miguel. Gracias a Ariel Rodríguez, que también formó parte de la mesa de café de este miércoles 15 de junio.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Siempre.